Las 4 y 16 minutos, hora menos en Canarias. A esta hora en la tarde nos preguntamos, ¿qué lleva a una persona a luchar a una guerra en un país que no es el suyo? Este es el interrogante, la pregunta que vamos a intentar descifrar durante los próximos minutos. Fíjate, me ha llamado mucho la atención la existencia de una empresa de seguridad que ofrece cursos de formación para convertirse en combatiente. Está en Alpicot, en Lleida. Es una empresa de seguridad que también da cursos para preparar a agentes de seguridad o guardaespaldas en todo el mundo. Una de las personas que ha terminado estos cursos y que ya tiene destino es Astur. Este es un nombre clave y además nos ha pedido no dar su nombre real y también que en su voz suene distorsionada. Astur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te vas al Líbano en unos días. ¿Qué sabes o qué nos puedes decir de lo que vas a hacer allí?
Bueno, pues en teoría no sé exactamente muy bien lo que voy a hacer allí. Es una misión, una protección. Pero bueno, es a lo que me dedico.
Por cierto, que ahora mismo la situación en Líbano se ha complicado mucho más con los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Y además en Líbano también se están registrando ataques, concretamente en el sur, donde la milicia de Hezbollah apoya a la de Hamas. ¿Esto no te preocupa?
Pues para nada. Nosotros los operadores pues estamos preparados para actuar en zonas de muy alto riesgo. Entonces, es a lo que nos dedicamos.
Oye, ¿y cómo te pusiste en contacto con las personas con las que, digamos, vas a trabajar allí?
A través de la empresa Goa Tactical, que es una empresa española. Esa empresa, bueno, puntualizar que esa empresa no contrata a personas, no contrata gente, operadores. Ellos te forman, te hacen una formación adecuada al conflicto actual al que te vas a enfrentar. Entonces, nosotros pues vamos a través de una empresa libanesa que se llama en este caso Sentinel.
Uh-huh. Por cierto, Astur, tú eras miembro del ejército. Hay que decir que no eres el único caso que abandona el ejército. Ahora me dirás exactamente por qué, pero bueno, creo que una de las causas fundamentales es el bajo sueldo. Pero ¿por qué meterte en algo que tiene tanto riesgo como lo que vas a hacer?
Hombre, pues una teoría muy buena aventura. Y dos, por dinero, claro.
O sea, ¿el dinero es una de las causas fundamentales?
Bueno, una de ellas que ayuda mucho, sí. Podríamos decir así que el dinero, claro, el dinero importa también, claro.
¿Y te puedo preguntar por cuánto vas a cobrar allí?
Hombre, prefería omitir un poquitín el salario.
Uh-huh. Pero podríamos decir que es 2, 3, hasta 4 veces más de lo que cobrabas aquí.
Sí, claro, desde luego.
Uh-huh. ¿Cuatro veces más podría ser?
4 veces más, tranquilamente.
Oye, ¿y cómo es el entrenamiento específico que has hecho para poder irte, en este caso, primero al Líbano?
Bueno, hay que tener una base. No sirve cualquier persona de la calle y yo me hago un curso y automáticamente voy al Líbano. Eso no funciona así. Hay que tener una experiencia de administrar demostrable. Hay que tener un registro de antecedentes penales limpio. Hay que tener una experiencia con armas de fuego. Hay que tener una serie de cursos de capacitación para poder ser un operador. No es tan fácil entrar en una empresa de operadores.
Uh-huh. Pero luego, digamos, que tenéis un entrenamiento más específico durante unos días en la empresa,
claro, claro.
por la que has pasado,
sí, sí.
En Goa Tactical, ¿es así?
Sí, claro, claro. Por ejemplo, nosotros pues hicimos un curso orientado al actual conflicto en Ucrania, que es una guerra atípica, por así decirlo, pues una guerra que volvemos a las trincheras, como la Primera Guerra Mundial. Es una guerra que a veces es antigua y moderna porque hay drones. Ahora se combate mucho con drones. Y entonces, pues, los cursos van enfocados al actual conflicto.
Sí, porque después del Líbano tú te vas a ir a Ucrania. Y además
sí.
Tienes planificado estar allí unos 3 meses. Vas a ir con otros 5 españoles. ¿Ya sabes lo que vas
sí.
a hacer allí? Es decir, ¿vas al frente, a primera línea de combate? ¿A dónde vas destinado, por decirlo
sí.
así?
Probablemente sí, probablemente iremos a primera línea. Y luego también tenemos la posibilidad de instruir a otros combatientes que tienen menos formación, que vienen de Sudamérica sobre todo.
Primera línea es primera línea, es decir, combate puro y duro en una guerra.
Puro y duro.
¿Esto cómo te lo planteas? Es decir, Astur, bueno, no sé si hablarte de miedo, no hablarte de miedo. En fin, no sé, ¿cómo te mentalizas para eso?
Miedo no hay, pero respeto sí, evidentemente estás en una guerra, estás en un conflicto. Entonces, pues tienes que poner todos los envíos en lo que estás haciendo. No hay las posibles.
¿Qué dice tu familia? Perdóname, pero ¿qué dice tu familia de todo esto?
Hombre, mi familia está muy bien acostumbrada a que esté fuera de casa. No les gusta, evidentemente, pero bueno, respetan el trabajo, respetan mi trabajo. Pero bueno, ellos siempre lo toman con mucha precaución, ellos con más miedo tal vez que yo.
Has estado muchas veces fuera de casa, pero no sé si en un combate directo.
No, jamás estuve en combate, jamás entré en combate. Estuve haciendo misiones de, bueno, protecciones. Yo me dedico a hacer protecciones en zonas de alto riesgo, que evidentemente no es coger setas en el campo, pero bueno, nunca tuve ningún problema de un combate así, ¿no?
Estás casado, tienes hijos, entiendo que sí. Esta situación tuya nueva, lo que vas a hacer a partir de ahora, esto lo has hablado en familia, hombre, para ellos también tiene que ser una situación nueva.
Sí, claro, para ellos es una situación nueva, pero bueno, ellos tampoco no entienden, no ellos tampoco no se hacen a la idea de lo que es. Entonces, bueno, lo toman como si fuera otra misión de las múltiples que hice.
Astur, creo que vas además con la llamada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, que de hecho cualquier persona podría participar. ¿Contactaste tú con ellos? ¿También ha sido a través de la empresa de Goa Tactical? ¿Cómo lo hiciste?
No. A ver, nosotros vamos contratados por el gobierno ucraniano. Entonces, lo que sí hace Goa Tactical, ellos pues te ponen en contacto con un batallón allí, que sea un poco hispanohablante. Bueno, yo domino el inglés también, pero que sea hispanohablante, es un batallón de hispanohablantes. Entonces ellos, la empresa lo que te hace es, que vayas ahí sin dar palos de ciego, que cruces la frontera, que ya vayas directamente a un punto, arreglar tu documentación, a firmar tu contrato y a trabajar.
Me decías antes que la guerra de Ucrania es una guerra antigua y moderna a la vez. Entre las cosas antiguas es que hay trincheras. ¿Tú has pensado que puedes estar metido en una trinchera durante tiempo?
Sí, claro. Bueno, las trincheras no se combate mucho tiempo. Son unos 4 días aproximadamente, 4 o 5 días, y luego pues te vas a retaguardia. No es que estés en una trinchera 3 meses seguidos.
¿Y te has mentalizado para eso, entiendo?
Sí, claro. Sí. Luego tienes otro añadido, que es el frío extremo, las temperaturas ahí, ahora en invierno, pues tienes un frío extremo, tienes nieve, tienes barro, tienes lluvia, tienes una climatología extrema.
Pues, Astur, por cierto, que he visto, notado que en toda la entrevista tú te refieres a ti mismo como operador. ¿Así es como te gusta que te llamen?
Bueno, no, es el nombre que tenemos. No es el nombre que tenga yo ni que me ponga yo a mí mismo. Es el nombre que tenemos, somos operadores. Se nos conoce como contratistas militares o operadores de zonas de alto riesgo.
Pues, Astur, suerte, de verdad.
Pues muchísimas gracias.
No puedo, creo, desearte otra cosa. Y gracias por atendernos y contarnos cómo te has preparado y por qué lo has decidido. Y bueno, a dónde vas a continuación. Como decimos, primero al Líbano, después tu objetivo es la guerra de Ucrania. Gracias, buenas tardes.
Exacto. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
Pues a cursos como estos, en los que ha participado Astur, solo se pueden apuntar policías, militares, gente con experiencia en combate, como decimos, no civiles. Esta empresa, como nos ha dicho el propio Astur, que se llama Goa Tactical, lleva funcionando en España desde 1999. Solo este año han pasado por allí unas 1.200 personas. Francisco Galván es el dueño de esta empresa. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo son los cursos que ofrecéis?
Muy divertidos.
Bueno, divertidos, ¿en qué sentido? Explícame esto.
No, es una broma, porque todo lo que hacemos siempre es con una finalidad, ¿vale? De para defender, normalmente para defender algo, y entonces hay que tomárselo muy en serio. Y bueno, son cursos de todo tipo. Tenemos 200 instructores repartidos por todo el mundo, y entonces somos personas que todo el mundo ha estado en conflictos armados, y que intentamos que la persona que vaya a cualquier conflicto o tenga que trabajar de protección en una zona tenga las máximas garantías de tener una calidad de trabajo como operador.
Bueno, hablamos de conflictos como los de Nigeria, Líbano, Ucrania, incluso algunos conflictos de otro tipo en Sudamérica. Es decir, deben ser personas muy formadas en este sentido. No sé, Francisco, ¿qué información adicional a la que ya traigan ellos, ¿no?, de su propia formación anterior les ofrecéis después?
Bueno, normalmente nosotros, como operamos aquí en España, los grupos que nos vienen de aquí de España son gente que tienen la formación militar española, ¿vale? El problema de España, y no es el problema, porque es un lujo poder decir que España no tiene conflicto en ningún sitio del mundo. O sea, de hecho es una gran ventaja porque los españoles podemos ir a todo el planeta Tierra gracias a eso, de que no tenemos conflicto, ¿vale? Pero en el momento que una persona se quiere aventurar para ir a trabajar fuera, el problema es que el adiestramiento que tiene está realizado por personal que no ha estado de verdad en ningún conflicto. Por mucho que te digan que España sí ha estado en Afganistán, he tenido un tiroteo o tal, siempre ha sido como cascos azules y como misiones humanitarias, ¿vale? No, o sea, España no envía una tropa para tener que hacerse con un pueblo porque la zona aquella es nuestra, a eso me refiero, ¿eh? Entonces, la formación que tienen es una formación muy, muy, muy básica aquí en España, ¿vale? O sea, ha cambiado mucho todo. Se sigue dando la formación de hace 50 años y ha cambiado todo mucho, no solo en conflicto de guerra, sino en un conflicto que pueda ser que tú tengas que proteger pues un oleoducto en medio de Irak y de verdad que vas a tener tiroteos cada semana. Entonces, todo cambia, la cosa es muy moderna, las tácticas que se utilizan y que está utilizando la gente que no es buena son tácticas que están entrenando también a nivel militar. Y tiene, no sé, o sea, lo que se agrava mucho es el problema de una persona que no tiene miedo, o sea, que ya está acostumbrada a entrar en un pueblo, tirotear o saquear con una persona que no le ha pasado nunca, ¿vale? Entonces, es una gran ventaja para la persona que no son buenos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que intentamos en estos cursos es realizar un entreno lo más aproximado a la realidad, que es imposible, imposible hacerlo si no es en la realidad, ¿vale? Pero lo más aproximado de la realidad y luego nosotros verificar si la persona esa de verdad es apta, o sea, es apta para ir a trabajar. De hecho, en muchos cursos tenemos que a la persona no se le cobra el curso y se le dice que no es apta de momento, ¿vale? Porque no, nosotros no queremos enviar a nadie que no tengamos la seguridad de que va a cumplir unos requisitos mínimos. ¿Vale? Aparte que no podemos, si no nos dejan.
Pero Francisco, tú hablas de trabajar, hablas de operar, pero en realidad estamos hablando de ir al frente, porque en el caso de Astur, por ejemplo, es que se va primero al Líbano, pero luego va a Ucrania a combatir en el frente, o sea, a combatir, a entrar en combate, ¿no? Es que es como un nivel superior, ¿no? Es estar en guerra, en definitiva. Es decir, es que te disparen y que tú dispares.
Mentalmente, o sea, son gente que cuando hacen el curso nuestro, depende para dónde ellos quieran ir, nosotros les decimos si ellos mentalmente están preparados o no. Nosotros llevamos muchísimos años y sabemos con un 99%, 99, no digo 100%, porque 100% sería muy descarado decirlo, ¿no? Pero con el 99% de seguridad sabemos si esa persona realmente va a poder afrontar un conflicto o no.
Te lo tengo que preguntar, Francisco. Sé que no os gusta la palabra mercenario y utilizáis palabras como operadores o otro tipo, ¿no? De términos, pero al final estamos hablando de lo que todos entendemos por mercenario.
Bueno, yo te explico las diferencias. Igual que a un conductor se le llama chofer, ¿vale? Pues a una persona que está en una zona de operaciones, un operador, por ejemplo, que está en operaciones especiales se le llama operador, ¿vale? A esta persona. Vale, un operador o un militar o cualquier persona que trabaje con este nombre es una persona pues que tiene unos principios, ¿vale? Tiene unos principios y no, normalmente no va a caer al lado oscuro de la formación o del conflicto, ¿vale? Un mercenario, el nombre de mercenario propio es una persona que donde vaya más dinero, donde va a haber más dinero y más intereses para él lo va a coger, ¿vale? Entonces, claro, yo pienso que es un poquitín delicado, ¿no? Decir a una persona que tiene unos principios, que es un operador, que ha hecho unos cursos pagando todo eso, no, mezclarlo con la palabra mercenario, ¿vale? Que luego los dos van a ir a parar al mismo sitio o se van a encontrar uno frente al otro, posiblemente sí, ¿vale? Pero una persona tiene unos principios y en el que utilizamos nosotros la palabra mercenario es una persona pues que no tiene principios, ¿vale? Con lo cual nosotros, o sea, eso ni no lo queremos ni tocar.
Francisco Galván, dueño de Goa Tactical, pues gracias por explicarnos lo que hacéis. Realmente a algunos nos sorprende, ¿no? Porque todo esto pues nos resulta muy nuevo, muy llamativo. Francisco, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Atento a esta conversación ha estado también Lorenzo Silva, es escritor columnista y nos acompaña en la tarde, los martes, los jueves, para bueno, poner su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A mí todo esto me sorprende muchísimo, lo reconozco. A ti probablemente te suena más, conoces más todos estos temas, conoces mucho más el ejército, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, pero aún así, todo lo que hemos escuchado a ti, ¿a qué te suena?
Mira, iba a decirte que estaba un poco sobrecogido. Realmente no estoy sobrecogido porque no me pilla de nuevas, ¿no? O no tendría el sobrecogimiento que habría experimentado si escuchara por primera vez muchos de estos argumentos, ¿no? Creo que estamos en un territorio que no sé si somos lo suficientemente conscientes de lo peligroso que es. Es un territorio que ya llevamos transitando desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años una parte de los conflictos bélicos se ha privatizado y se ha entregado al mercado. Eso quiere decir que quienes acuden al combate no lo hacen ni por un ideal ni por un deber cívico, sino a cambio de dinero, dinero puro y duro, cuanto más mejor. Y aunque ha sido muy esforzada la explicación del responsable de la empresa respecto de los principios y los valores éticos. No sé, por cierto, en el plan de estudios de la empresa dónde están los valores éticos. No le he oído hablar de eso, le he oído hablar de otras cosas, pero no de valores éticos. Cuando una persona combate por dinero, pues acaban pasando cosas que ya han sucedido, ¿eh? No digo que sea el caso de los que salgan de esta escuela, ni el caso de la persona a la que hemos escuchado, pero sí se han dado muchos casos en lo que llevamos de siglo con otras compañías de seguridad que en escenarios de combate, en los que ha habido confrontaciones, en los que ha habido población civil, en los que ha habido una serie de bueno circunstancias, ¿no?, que acarreaban, por ejemplo, la probabilidad de generar daños colaterales, pues se ha visto cómo el comportamiento de los combatientes que obedecen, mejor o peor, a un código de honor como el que impera en los ejércitos, pues han tenido una cierta medida y, sin embargo, los combatientes por dinero no la han tenido. Y hay muchos episodios, tanto en Irak como en Afganistán, como en otros muchos lugares, ¿no? Es muy delicado este terreno que estamos transitando, ¿no? Maquiavelo, que no era ningún idiota, aconsejaba al príncipe no confiar en los soldados que combatían por dinero. Y en su tiempo la mayoría de los soldados combatían por dinero. Y ya fue Maquiavelo lo suficientemente visionario como para entender en el siglo XVI que no era una buena manera de reclutar combatientes, ¿no? Porque al final es un estímulo peligroso. Y hombre, yo también entiendo que estaba vendiendo su empresa, ¿no? Pero, en fin, me gustaría también haber tenido hoy la opinión de algún militar profesional, ¿no? El ejército español en los últimos 20 años se ha visto muchas veces envuelto en situaciones de combate y precisamente por la instrucción que tienen, que es una instrucción que no solo tiene una dimensión técnica, sino que también tiene una dimensión moral, que es muy importante en el combate, han conseguido salir de ellas con pocas bajas y causando pocos daños.
Queda claro. Y lo que tú dices es un tema, desde luego, delicado, sorprendente, desde luego, para muchos, en fin, y que, como bien dices, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y también aquí, que es lo que quizá a algunos nos sorprende.
Y además, mira, podría plantearse que hay diversos niveles, ¿eh? O sea, uno de los testimonios que hemos tenido nos habla de que van a ir a entrenar a combatientes, operadores, que por cierto es una terminología del ejército, que vienen de América Latina, ¿no? Esos son más baratos.
Ya, ya. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.